Justamente vos recién dijiste dos conceptos que son distintos. Son parecidos pero distintos. Pinamar es una ciudad hoy, es una ciudad balnearia, ¿no? La ciudad balnearia implica que tiene una actividad en época estival o en época, digamos, de temporada. Ahora, convertirse en una ciudad turística es otra cosa. Una ciudad turística es una ciudad que trabaja del turismo todo el año. Entonces, el desarrollo que nosotros planteamos es ese, es dejar de ser solamente una ciudad balnearia y comenzar a ser una ciudad turística, ¿no? Que implica un trabajo de todo el año. Ahora, para eso hacen falta un montón, aplicar un montón de medidas, un montón de políticas públicas que generen que ese turismo venga. Entonces, otro concepto importante que nosotros estamos trabajando es la regionalización. Nadie se salva solo, ¿no, Raúl? Nadie, todos necesitamos del vecino, todos necesitamos de nuestras familias y a veces nos olvidamos que nuestros vecinos y nuestra familia también están en otras ciudades como Madariaga, como Gesell. Y no estamos utilizando, y ellos tampoco, no, eso es una realidad, es de todos lados, no estamos utilizando el verdadero potencial que tiene la región. Porque los límites son administrativos. Los límites impuestos de que Pinamar termina en la ruta y comienza Madariaga, o que Pinamar termina en tal lugar y comienza Gesell, son límites que sirven, y están muy bien, y sirven para una cuestión de administración y de administración de recursos, etcétera. Pero la naturaleza no tiene esos límites. Y el turista viene a buscar naturaleza, viene a buscar propuestas. Y las propuestas turísticas no reconocen esos límites, ¿no? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso y empezar a trabajar regionalmente. Yo me acuerdo, hace muchos años, cuando yo era pibe, la Fundación Ecológica Pinamar tenía un recorrido, tenía varios recorridos turísticos, ¿no? Y había uno en particular que no daba abasto. La gente se anotaba y no daba abasto. Era un colectivo que salía de acá nomás. ¿Te acordás que la
Sí.
Secretaría de Turismo era como una especie de container de madera?
Sí.
Chiquito, eso era Secretaría de Turismo, acá en Bunge, frente a Centerplay, más o menos. Y el colectivo salía de ahí y recorría primero Cariló, después se cruzaba Macedo. De Cariló tenés también toda la parte de Juancho, que es hermosa. Entonces se cruzaba para esa zona, se recorría la plantación, se hablaba un poco de la historia de la región. Después volvíamos, íbamos para los Médanos, ¿no? Por la ruta hablo, la gente se bajaba en la ruta, caminaba, subía al Médano, se explicaba la dinámica de las dunas, ¿no? Que son las dunas son vivientes porque van cambiando con el viento y hay toda una dinámica costera, entonces se explicaba esa cuestión geográfica, oceanográfica y topográfica de la región, muy interesante. Después, de ahí nos íbamos para Madariaga, ¿no? Por la ruta 74, y se paraba en distintos establecimientos que producían queso,
Miel.
miel y productos regionales. Después de ahí, a la noche, se terminaba en la pulpería de Caram. No me acuerdo cómo se llama, Cruz del Sur creo que se llama. No recuerdo. Y se daban cosas muy lindas, ¿no? Porque se recorría Pinamar, se hablaba de sus médanos, se hablaba de su bosque, se recorría Madariaga, se explicaba la relación que hay entre ambas ciudades. Y eso generaba otra propuesta que hoy no tenemos. Y es un ejemplo que te estoy dando, ¿no? Después ni hablar de fiestas regionales, que nosotros no tenemos. El claro ejemplo es Choco Gesell. Choco Gesell movió 19 millones de pesos el fin de semana.
Cuando yo vine a vivir acá, estaba muy relacionado con el tema pesca.
Sí.
Y una de las cosas que me llamó la atención, de que no había certámenes de pesca. O
Sí.
sea, no había.
Los hubo.
Los hubo y después ahora se empezaron a retomar y qué sé yo.
Sí.
Pero San Clemente tenía la fiesta de la Corvina Negra. La Corvina
Sí.
Negra hacía años que no iba más a San Clemente. Iría a la boca del Canal 1 o a algún lugar así, pero no había. Bueno, pescabas de costa, ni embarcado, sacabas una corvina negra. La Corvina Rubia también, en lo que fue Mar de Ajó, pasó a ser también un mito, porque se dieron cuenta de que por ahí no salía corvina rubia, y empezaban con otra cuestión, que era decir, bueno, dentro del mismo concurso vamos a premiar al chucho más grande. Y acá hacen la pescadilla, está bien, con buen tino, pero cuando yo vine no había eso, no existía. Son pueblos que viven al lado del mar, pero no tienen cultura de mar.
Date cuenta de esto, Raúl, mirá. Esas iniciativas que son excelentes, porque hay que ir buscando nichos, ¿no? Ahí está el nicho de los pescadores, está el nicho de las convenciones, ¿no? De traer convenciones que ocupen los hoteles y que vengan, no sé, los colegios de médicos, de abogados, de odontólogos, hay
un montón de empresas.
Turismo de empresas, bueno, hay distintos nichos que se pueden ir trabajando. Ahora, fíjate que lo de la pescadilla es una iniciativa privada. Pero el privado muchas veces solo no puede. Y acá en Pinamar casi todo es iniciativa privada. No hay acompañamiento de la municipalidad. No se generan las condiciones de las políticas públicas para que el privado pueda florecer. Entonces, lo que nosotros proponemos es trabajar en esa búsqueda de nichos y propiciar a través del Consejo Deliberante en principio y en el 2023... si Dios quiere y somos gobierno, empezar a trabajar directamente con las cámaras empresarias, con el comerciante y con aquellas personas que tengan esa iniciativa privada, que es lo que no se está haciendo.
Seguramente Daniel comparte también el criterio del turismo de todo el año, ¿no?
Sí, justo eso te iba a comentar. Yo creo que el turismo deportivo es una buena opción. Allá por el 2016 con Alejandro Damilano trajimos el Nacional de Selecciones de Futsal Femenino, más o menos 500 jugadoras, en mayo, todo el pueblo revolucionado, porque bueno, empezó a trabajar el remisero, el hotelero, bueno, y después se cortó. Yo creo que el turismo deportivo es una buena opción. Hay muchísima cantidad de clubes en Buenos Aires que quieren venir a cerrar pretemporada a Pinamar, quieren venir a Pinamar. El tema es que los costos de hotelería, cuando ellos pueden venir, son muy altos. Pero yo pienso que con un acompañamiento del Estado podemos lograr de que esos equipos vengan a cerrar pretemporada, vengan en invierno. Yo, por ejemplo, ahora tengo llamado de equipos que quieren venir ahora en el receso del torneo de AFA. Y bueno, eso hay que empezar a traer a esos equipos para que los comerciantes, los hoteleros, remiseros puedan tener durante el invierno ese plus para hacer dinero. Y eso hay que retomarlo. Yo pienso que se puede. Yo pienso que estaría bueno tener algún albergue deportivo para que a los clubes, por ejemplo River, Boca, San Lorenzo, no tienen problema con los gastos. Pero hay un montón de clubes importantes que son clubes chicos que no tienen ese presupuesto. Entonces, ofreciéndole un albergue deportivo a un costo mucho más bajo, también podemos atraer.
Se me vino a la mente el Club Pinocho.
Club Pinocho, sí. Bueno, el Club Pinocho tiene un albergue que fue un iluminado, Olmedo, que era coordinador de básquetbol, para hacer un albergue, y lo tiene todo el año. Todo el año. Y yo creo que los hoteleros, desde el Estado, haciéndole una quita del impuesto, para que cuando vengan esos equipos, también puedan hacerle un precio mejor con el acompañamiento del Estado, que le baje impuestos para que esos equipos puedan venir. Eso para mí es fundamental, porque Pinamar es marca registrada, todos quieren venir, yo tengo el teléfono. Hay momentos estallado. De hecho, mañana me reúno con FACMA, porque vienen con las macabeadas y quieren juntarse conmigo por el tema futsal. Así que bueno, eso yo, y aparte es todo el año, porque es todo el año. Así que bueno, habría que apuntar y tratar de legislar desde el Consejo Deliberante que cuando pasa esto, que bueno, que se le haga una quita al hotelero como para que pueda recibir a esa gente.
Claro. En definitiva, generar los incentivos, ¿no? Generar los incentivos económicos para que el comerciante pueda brindar opciones distintas. Y eso termina siendo generación de riqueza, que es lo que pretendemos. Pinamar vive del turismo, es nuestra industria principal. Es cierto que hay que empezar a pensar en la generación de otras industrias limpias, ¿no? Porque tampoco tenemos espacio para demasiado. Pero tenemos que seguir trabajando sobre la excelencia en el turismo pinamarense.
Claro, dado que viene un turismo seleccionado también. Gente que ya el argentino, la gente ha viajado por el mundo, conoce otras prestaciones.
Sí.
¿Viste? Por una coyuntura que se da económica, ¿viste? A veces el pasaje, como hoy está tan lejano, en una época estuvo más cercano, hay gente que conoce otras cosas.
Hay que ayornarse.
Entonces hay que tratar de estar a la altura de todo eso. Y lo que propone él en el deporte está bien, hay que tratar en lo posible.
Sí, conoce mucho, aparte, Daniel,
saliendo un poco deportivo. Saliendo un poco del deporte, el otro día creo que lo hablaba con Martín. Yo cuando vine a Pinamar, Bunge era el paseo que hoy está en Cariló. Poder traer a esas marcas de vuelta, que tengan dos stand y que Avenida Bunge sea para la familia, más para la familia de Ostende, que tiene ganas de salir en el verano a hacer un paseo y que pueda venir también a Bunge y que Bunge se haga un paseo como estaba hace 15 años con todas las marcas automotrices y que sea que se pueda generar eso. Fiestas, yo no estuve, pero ahora arrancaron de vuelta con los carnavales, pero yo no estaba en ese momento. Me dijeron que en Ostende había carnavales.
Valeria.
Ahora en Valeria, pero que en Ostende se hacían los carnavales. Uh-huh. Bueno, generar esas fiestas como para que tengamos algo como para generar recursos para el invierno.
Hay que rascarse la cabeza, juntarse con los pares y ver qué se puede hacer, que hay un montón de cosas. Hay un montón
de cosas. La cuestión de Bunge es un tema paradigmático, porque no se los trató bien. No se trató bien a quienes venían a invertir a Pinamar. Se establecía todos los años un canon, ¿no?, de ocupación de espacio público para el frente de lo que es Avenida Bunge, y el privado tenía que, además de pagar el canon, tenía que alquilar al frentista, ¿no? Porque la municipalidad no puede alquilar solamente el frente y perjudicar al lote que está atrás. Entonces, el privado se le exigía las dos cosas. El canon era altísimo, el alquiler era alto, pero bueno, de última, el alquiler, el privado pone el precio que quiere, ¿no? Y no está obligado y es una cuestión de mercado. Ahora, el Estado sí tiene la obligación de generar el incentivo para que venga la empresa. Entonces, no tiene las mismas ataduras que puede tener un privado y no son las mismas reglas de mercado para el Estado municipal, ¿no? Entonces, se podía respetar bien que el privado eligiera el precio que quería cobrar y el Estado, en vez de bajar los costos y exigir algunas cuestiones, de negociar, por ejemplo, que la empresa se quede hasta Semana Santa, de que contrate personal pinamarense y bajarle los costos, le cobraba un costo altísimo con fines recaudatorios y nada más. ¿Y qué pasaba? La empresa, primero de febrero, ya se iba. Levantaba el stand, porque le salía caro mantener 10 personas laburando, claro, tener la luz prendida, o pagar más canon. Si le exigían más canon por los siguientes meses, te pagaba por enero nada más, y levantaba todo y se iba. Entonces la temporada pinamarense, cuando Bunge de golpe se apagaba, se terminaba en febrero. Entonces, eso es algo que hay que volver a traer, hay que volver a trabajar, porque genera un montón de cosas. Bien, como lo decía Daniel, es un paseo para todos los vecinos de Pinamar, y es un paseo para el turista, y genera empleo genuino, y genera que publicidad para Pinamar. O sea, hablando en términos microeconómicos, genera externalidades positivas, ¿no? Que es un término también que hay que empezar a utilizar. Hay externalidades negativas y externalidades positivas, ¿no? Cada acción del ser humano sobre una comuna tiene externalidades más allá de lo que se propone. Esta acción en particular, todo lo que generaba, todo lo que vos podés pensar como externalidad, lo que se genera alrededor, era positivo. Y se dejó hacer. ¿Por qué? Porque no hubo una política pública que acompañe a esas empresas. Y eso, bueno, terminó perjudicando en general a Pinamar.
Lo que es bueno de destacar es que ustedes están recordando cosas que se hicieron.
Sí, o sea, no hay que ser un genio acá, ¿eh?
No es. Cosas que hay que sacarlas de un baúl y empezar a ayornarlas a lo que son estos días, y el nuevo turismo, y las nuevas visiones, y las normas que hay que respetar porque estamos en pandemia, o porque es necesario respetarlas para cuidarnos entre todos. Es eso, nada más, no. Y bueno, está bueno que le den ese puntapié.
Otra cuestión.
Claro.
Volviendo a lo que vos decís, de sacar del baúl viejas ideas que funcionaron, que fueron exitosas en su momento. Estamos conversando con, para tener una reunión en breve, yo creo que, no sé si esta semana quizás viaje a Buenos Aires y si se da, podremos encontrarnos con el señor Morelli. Estamos hablando con la hija ahora, para poder coordinar una reunión con él. Muchos, no sé si recuerdan, el señor Morelli fue presidente del INCA, es el Instituto Nacional de Cine Argentino. Era el organizador de Pantalla Pinamar, que era un festival de cine internacional que ponía a Pinamar en las carteleras internacionales. Se hablaba de Pinamar en España, se hablaba de Pinamar en Italia, se hablaba de Pinamar en capitales culturales, ¿no? Y venían y se generaba un movimiento muy importante de gente a nivel hotelero, y sobre todo la publicidad que genera para Pinamar, esa marca que tenemos, que tiene que ver con, que nosotros pretendemos que tenga que ver con la excelencia en lo turístico. Bueno, Pantalla Pinamar era eso, y se dejó de hacer. No se entiende bien por qué. Dicen que era costoso, que el municipio gastaba mucho dinero, pero bueno, había que darle la vuelta. Cortar con algo tan bueno es fácil. Es como decir que la cultura o el deporte es muy costoso, entonces mejor lo cortamos. No, hay que darle la vuelta. Y Pantalla Pinamar es algo que queremos volver a traer. Entendemos que Pinamar se merece ese espacio cultural y se merece ese espacio en el mundo para ser reconocidos como una ciudad.
Sí, como decir, cultural. Existo. Existo en otro.
Existo, produzco, genero y puedo ser sede de eventos como este. Eso es lo que significaba. Además, repito, de la actividad económica, la cuestión cultural. Es muy importante lo que se generaba con Pantalla Pinamar. Venían embajadores de un montón de países.
Sí, había embajadas, consulados que a través de sus agregados culturales
venían acá.
Participaban y habría un día del cine checo, otro del día.
Exactamente.
O el tal cine, tal industria. Estaba muy apartado de lo que era el cine como actividad económica y estaba más volcado al cine como cultura, como arte. Era una visión distinta, no era un festival que apuntaba a lo glamoroso, sino también a aquel. Yo me acuerdo, los periodistas que venían eran gente muy, muy reconocida.
Especializada en eso.
Claro, eran unas preguntas, viste, profundas, o sea que no venía Juan Pérez, viste. No venía el que de golpe llegaba a la final del Bailando, sino que venía otra gente. Era el cine, para el que le gustaba el cine era una cosa de loco.
Y pones a Pinamar en el mundo, que es algo que siempre tuvimos expectativas de hacer y nunca hicimos.
Seguro.
Y aparte, discúlpame que le quiero agregar, aparte sí, le daba la posibilidad al vecino, con los bonos, ¿te acordás que había bonos?
Exactamente.
Que le daba la posibilidad al vecino, que capaz que no tenía acceso a películas de primer nivel y películas premiadas, y eso está muy bueno porque estamos generando cultura también.
Y a películas que nunca se iban a ver.
Que nunca se iban a ver, ¿no? Que seguro.
Entraban en el circuito comercial.
Seguro, seguro.
Claro, exactamente.
Y con esos bonos, yo me acuerdo que eran creo que 10 bonos a un precio irrisorio. Sí. Irrisorio, y toda la gente iba y veía cosas que capaz que no la podía ver nunca, sí, sí, porque sí. Y acá en Pinamar le estaban dando esa oportunidad.
Y con los actores ahí en primera fila.
Seguro,
porque,
seguro.
Porque nos invitaban a todos los vecinos de Pinamar nos invitaban a las premier, a los estrenos, y teníamos la posibilidad de ver a los directores, a los actores que estaban en pantalla. Sí, se generaba algo para el público local y para afuera, para todo.
Sí, no, aparte, sí. Se hablaba de... se instalaba Pinamar en todo el mundo.
Había alfombra roja también.
Había alfombra roja.
Que hacía la fantasía de la gente, ¿viste?
Sí.
A uno
sí,
le
sí,
parece que decir, uy, mirá, ahí viene Mirta Legrand, trata de sacar una buena foto, o a otro dirá, que a mí me importa, la vieja esta, no quiero ver.
Ahí tengo una foto de mi abuela con China Zorrilla, que se encontraron en el baño. Ajá. Y China Zorrilla la mira a mi abuela, están vestidas igual y son parecidas.
Aparte dan el,
le da el rol, todo, sí, el rol, todo. Entonces China la mira a mi abuela Elsa y le dice, sos mi doble, y le pide a una colaboradora que le saque una foto. La colaboradora le saca una foto con las cámaras viejas, no con las digitales,
sí, sí, de rollo, sí.
Le pide la dirección, el teléfono. Y a la semana y media nos llegó la foto de China Zorrilla con mi abuela. Es un recuerdo que tenemos ahí.
Bien.
Una anécdota, una de las tantas anécdotas de cuando existía pantalla Pinamar. Uh-huh.
Bueno, chicos, estaba linda la charla, ¿eh? Pero
bueno,
se
me alegro,
el tiempo.
Me alegro que
Y la propuesta, linda, porque la charla puede ser muy amena y capaz contamos todas pavadas.
Sí, la propuesta es esa, generar políticas públicas que empiecen a buscar nichos de mercado dentro del turismo y apunten a la generación de propuestas para todo el año, para que Pinamar se convierta verdaderamente en un destino turístico de todo el año y no solamente de periodos de temporada.
Bárbaro.